stars go favor you.
Amen.
Great men go honor you.
Amen.
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 Amen. One day you go sign the check. Oh. You self go drive that Benz. Oh. This life go still make sense. Oh.
Amen.
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 Your children go make you proud. Oh.
Buenos días y bienvenidos a la edición de Tiempo Latino de hoy en las ondas de CKUT 90.3 FM, transmitiendo desde el campus de la Universidad McGill en Montreal.
Good morning and welcome to our show Latin Time on CKUT 90.3 FM, broadcasting from the campus of McGill University in Montreal.
Como es habitual, presentaremos un resumen informativo semanal de los principales sucesos de América Latina, el mundo y Canadá.
As usual, we'll feature a summary of this week's news from Latin America, the world, and Canada.
Daniel Lara nos traerá su comentario cultural con informaciones y recomendaciones de conciertos y otros eventos culturales en Montreal.
Daniel Lara will bring you information and recommendations on concerts and other cultural events in Montreal.
La revista de la semana con Sergio Martínez comentará algún suceso, sea de la esfera internacional o nacional, que ha ocupado la atención noticiosa durante estos últimos 7 días.
The Weekly Review with Sergio Martínez will comment on an event originated in Latin America, the world, or Canada that has been on the news during these 7 days.
El fichero latino les traerá informaciones de interés para la comunidad.
The Latin Billboard will bring you community information.
Y por supuesto, todo esto complementado con una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajavilca.
And of course, all of this complemented with some of the best Latin American and Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Thank you.
Muy buenos días, amigas y amigos oyentes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra edición de Tiempo Latino, Latin Time, hoy domingo 3 de marzo de 2024. Muy bien, y Daniel, en unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario?
Bueno, en un ratito vamos a estar charlando de un concierto bien interesante del violonchelista andorrano Luis Claret, a quien además vamos a tener en entrevista en el día de hoy. Además vamos a estar charlando de la temporada de la Ópera de Montreal que se acaba de presentar esta semana. Así que esos van a ser nuestros temas de conversación en mi comentario cultural.
Muy bien, y yendo ahora a los titulares en América Latina. En México, Andrés Manuel López Obrador amenaza con no asistir a la cumbre norteamericana en vista de algunos gestos críticos de parte de Estados Unidos y Canadá.
En Argentina, el gobierno de Javier Milei ha prohibido el llamado lenguaje inclusivo en la administración pública y ya lo había hecho en las Fuerzas Armadas.
En Chile, entre tanto, misterioso secuestro de ex militar venezolano asilado en este país causa inquietudes por posibles implicancias políticas del hecho.
En Honduras, juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández en Estados Unidos sorprende por las revelaciones que indican hasta qué punto el exmandatario estuvo implicado en el narcotráfico.
En Haití, sorpresivas aseveraciones indicarían posible complicidad de viuda de expresidente en su asesinato.
En el ámbito internacional y en relación a la guerra en Ucrania, la OTAN no enviará tropas a Ucrania, desmintiendo así las afirmaciones del presidente francés Emmanuel Macron, mientras Rusia reafirmó amenazas en caso que tal cosa ocurriera.
En el conflicto de Israel y Palestina, se han intensificado combates en la frontera norte de Israel, mientras no hay respuesta a posible tregua en Gaza. Pero Israel tiene que bregar ahora con el sensitivo tema de llamar al ejército a judíos ortodoxos.
En Estados Unidos, entre tanto, Donald Trump afianza su ventaja en las primarias republicanas mientras se ve envuelto en nuevas polémicas.
En Canadá, bueno, la noticia de esta semana fue la muerte del ex primer ministro Brian Mulroney. También la ley de seguro farmacéutico ya está a punto de ser realidad, luego de ser puesta en tabla en la Cámara de los Comunes en Ottawa, mientras Canadá ha restablecido la visa para mexicanos que quieran visitar este país. El gobierno de Quebec fue el más insistente para que se reimpusiera este requisito.
Y en el orden más chiquito de Quebec, la Corte Superior emitió su veredicto sobre la constitucionalidad de la polémica Ley 21 sobre secularidad, sentenciando que en efecto no contradice la Constitución.
Y la revista de la semana analizará las tensiones entre los socios de la América del Norte, con el presidente mexicano amenazando no asistir a cumbre en Ciudad de Quebec.
Sé que cuando gane el oro, todos me van a querer. Y cuando llegue segunda, voy a desaparecer. Igual mi vida no cambia, con mucho apoyo sin él. Sigo corriendo constante, porque es lo que quiero hacer. Hasta donde mande el
tal como les mencioné al inicio del programa, la Salle Bourget va a estar presentando un interesante concierto que reúne a Luis Claret en violonchelo y a Sandra Murray en un programa bien interesante en el que repasarán obras de Pablo Casal, Theodore Dubois y Claude Debussy. Este concierto tendrá lugar el día 6 de marzo y además va a haber una clase magistral de este importante violonchelista prevista para el día siguiente, el 7 de marzo a las 13 horas. El programa incluye 5 piezas de Pablo Casal, de Theodore Dubois, la sonata para violonchelo y piano en re mayor, y de Claude Debussy, la sonata para violonchelo y piano también. Como les comentaba, este concierto tendrá lugar en la Salle Bourget del Museo de Bellas Artes. Pueden encontrar más información en el sitio de internet del museo y ahí pueden comprar entradas también. Tuvimos el gusto de conversar con Luis Claret, bueno, y él nos narraba ahí parte de información acerca de su carrera y nos contaba acerca de este concierto que se va a presentar el día 6 de marzo. Bueno, como les comenté hoy al inicio del programa, se presentó la nueva temporada 24-25 de la Ópera de Montreal, que tiene realmente grandes sorpresas. La temporada va a abrir el 18 de septiembre con la presentación de la ópera rossiniana, ópera italiana, El Barbero de Sevilla, y esta producción se va a presentar desde el 28 de septiembre al 6 de octubre. La distribución es bien interesante, participa Hugo Laporte, que es el Fígaro, es uno de los grandes barítonos que tiene Quebec. También participa Pascal Spitney como Rosina, la visita de Paolo Bordonia en el papel de Don Bartolo, dirigidos por el director español Pedro Hartfer. Esta presentación, como todas las presentaciones saben de la Ópera de Montreal, se presentan con subtítulos en francés y en inglés. Lo más importante de la temporada es seguramente una ópera que se hace poco en el mundo y que es bellísima, que se llama Hamlet, es la ópera basada en el clásico shakespeariano. Es una ópera de un compositor francés que se llama Thomas, y se presenta del 16 al 24 de noviembre. La distribución aquí es excepcional. El papel de Claudius lo va a hacer Nathan Berg, el papel de la reina Gestrudis, Karine Deyaeque, que es una cantante francesa muy importante que creo que viene por primera vez a Quebec. El Hamlet es un cantante muy ascendente, muy joven, muy buena voz, que se llama Elliot Mador, y uno de los fuertes de esta producción es escuchar a Sarah Dufresne, quien hace el papel de Ofelia. Todos ellos dirigidos por Jacques Lacombe, y esta producción se presenta del 16 al 24 de noviembre. Después, en programa doble, previsto del 6 al 9 de febrero, esta vez no en la Place des Arts, sino en el Teatro Maisonneuve, se presenta la dupla de óperas L'Enfant et les Sortilèges, El Niño y los Sortilegios, de Maurice Ravel, y la ópera Le Phare, que es una ópera moderna, de Laurence Jouvidon. En este caso, creo que se trata de una premiere internacional. Participan, sobre todo, integrantes del atelier lírico de la Ópera de Montreal. Finalmente, la temporada se va a cerrar con la ópera La Bohème. Bueno, esto es un clásico realmente de la historia de la ópera. Y el elenco es bien, bien interesante. Va a participar Lorin Morgenson, que es una ascendente soprano canadiense, Frédéric Antoun, que es también un cantante de aquí, de Quebec. Lo acompañan John Brancy, que es un cantante que ganó muchos premios en Montreal hace unos años en el concurso internacional de canto, y como Musetta, Andrea Núñez. Todos ellos van a estar dirigidos por Simon Rivard, y la mise en scène va a ser de François Racine. Esta producción de La Bohème está prevista entre el 10 y el 18 de mayo. A título ilustrativo de toda esta programación que acabo de mencionarles, vamos a escuchar un fragmento del aria de Ofelia de la ópera Hamlet. Van a ver qué bonita que es, tiene mucha coloratura, es muy difícil para la soprano. Así que bueno, quiero compartir esto con ustedes y recordarles que para más información o compra de abonos pueden ir al sitio de internet de la Ópera de Montreal, que es www.operademontreal.com. Que disfruten este hermoso fragmento de la ópera Hamlet, un fragmento del aria de Ofelia, interpretado por una importantísima soprano que se llama Lisette Oropesa. Bueno, y hoy tenemos el gusto de compartir un pedacito de nuestra mañana con Luis Claret, que es el violonchelista que va a estar presentándose en la Salle Bourget del Museo de Bellas Artes en un concierto que es muy, muy, muy interesante. Y bueno, vamos a estar hoy conversando con él acerca de este concierto. Bueno, buenos días, Luis, ¿cómo estás?
Buenos días, bien, bien. Preparando ya el concierto y a partir del domingo ya estoy en Montreal para ensayar con Sandra.
Bien, entonces vamos a charlar un poquito contigo. Nos interesa saber cómo es que llegás al mundo de la música. ¿Hay tradición musical en tu familia?
No, no, no tengo un hermano gemelo y los dos somos músicos, pero los primeros de la familia. Tiene una explicación muy fácil. Mis padres, que eran, bueno, los dos catalanes cerca de Barcelona, se exiliaron en Francia cuando Franco ganó la guerra civil. Es decir, se conocieron en Francia. Vivían muy cerca el uno del otro, pero no se conocían. Se conocieron en Francia y se enamoraron en Francia. Y luego ahí, en el exilio, mi padre fue muy, trabó una amistad muy intensa y profunda con Pablo Casals. Cuando terminó la guerra, él ayudaba a Casals a hacer conciertos para los niños que habían quedado huérfanos durante la guerra. En fin, fue una amistad muy profunda. Y luego mis padres se trasladaron a Andorra, no podían entrar en España porque eran exiliados y mi padre particularmente exiliado político porque había estado en la Generalitat de Cataluña. Ahí nacimos mi hermano y yo y entonces mi padre le preguntó a Casals si quería ser padrino de uno de los dos gemelos y aquí estoy. Entonces, claro, desde pequeño en casa teníamos un pequeño gramófono con unos discos de Casals y aquel sonido lo llevo dentro desde que tenía cuatro o
Bueno,
cinco años.
esto explica también el porqué el violonchelo.
Claro. Yo siempre oí hablar de Casals, no solamente de Casals músico, sino de Casals, el ser humano que toda su vida luchó por la libertad. Y cuando se me preguntó qué instrumento quería tocar, bueno, en Andorra no había profesor de música. Fue una serie de casualidades, bueno, fue el destino, supongo.
Bueno, esa era la pregunta siguiente. ¿Cómo de tener ganas de tocar el violonchelo logras tener una formación académica de tu Andorra natal?
Y en Andorra no había escuela de música, no había escuela de música, ni había teatro, ni había nada. Era un país en aquella época donde justo empezaban los turistas a llegar, pero era un país muy de montaña y con poca vida cultural. Pero cuando yo tenía 9 años, un profesor de la ciudad vecina española, de la Seu d'Urgell, venía 2 veces a la semana dar clases de música. El típico profesor de pueblo que daba clases. Él era pianista, básicamente, pero si un niño quería tocar violín, le enseñaba el violín, el violonchelo, la trompeta, el acordeón, la guitarra, ¿eh? Y gracias a él pudimos empezar, mi hermano y yo, a estudiar música. Claro, cuando se me preguntó qué instrumento quería tocar, yo ya tenía el sonido de Casals aquí y dije el violonchelo.
¿Y empezaste a estudiar dónde? Formalmente, académicamente.
En Andorra, con este señor, su escuela de música era una filial del Conservatorio del Liceo de Barcelona, pero luego, claro, ya vimos que aquello era muy limitado para lo que queríamos, y nos trasladamos a toda la familia, se trasladó a Barcelona porque a partir de un momento mis padres ya pudieron entrar en España. Eso también fue toda una epopeya, porque mi padre se ocupaba de abrir el puerto en invierno, el puerto de Envalira. Él era un fanático de las comunicaciones y no entendía por qué Andorra estaba aislada durante, en aquella época nevaba más que ahora, porque Andorra estaba aislada del mundo, de Francia, sobre todo en invierno, y montó una empresa para abrir el puerto. Y hubo una nevada muy famosa en Barcelona en el 62, y el alcalde franquista de Barcelona, Porcioles, que conocía a mi padre porque él venía a Andorra muy a menudo, llamó a mi padre, era el día de Navidad, estábamos comiendo, para que bajase con sus máquinas a liberar Barcelona, que estaba paralizada por la nieve. Y ahí empezó la aventura de poder ya ir a España. Y entonces nos trasladamos al cabo de 2 años todos a Barcelona, y ahí pudimos entrar en el Conservatorio del Liceo, que fue la primera escuela oficial donde estudiamos.
¿En qué momento sentiste que podías hacer una carrera como violonchelista?
Yo me acuerdo que, a ver, en Andorra estuvimos en la escuela francesa, porque la escuela española era franquista, y cuando nos trasladamos a Barcelona entramos en el Lycée Français. Y ahí me acuerdo que cuando yo tenía 14 años nos pidieron hacer una redacción sobre lo que queríamos ser de mayores. Y ahí yo vi claro que quería ser músico. Y al poco tiempo, al cabo de 2 años y medio, 3, empecé a estudiar con el hermano de Pablo Casals, que vivía en Barcelona, Enric Casals, que incluso no siendo violonchelista, era violinista, compositor, director, ha sido mi profesor más importante. Fui profesor mío durante 10, 12 años.
Bueno,
Y ahí.
y has armado una carrera importante desde entonces.
Bueno, las cosas, sí. A ver, yo nunca he pensado en términos de carrera, de ambición de carrera. Yo siempre he intentado, pues, tocar mejor hoy que ayer.
Está bien, pero bueno, has tocado con muy importantes directores, tenés un repertorio bien muy interesante, has fundado el Trío de Barcelona, es decir, tu carrera es importante, si no,
Sí,
no, no por.
claro. A ver, cuando empecé a estudiar con Enrique Casals, él me abrió a un mundo de interpretación musical que yo desconocía, que yo ayudó mucho. Luego tuve la suerte de encontrar a profesores que me siguieron formando: Radu Adulescu, un violonchelista rumano, Georgi Sebok, un pianista. Muchos profesores importantes míos no han sido violonchelistas. Y me presenté a unos cuantos concursos hacia donde me empujaron, porque yo tampoco pensaba, ¿no? Pero tuve, bueno, pues gané premios, gané el concurso Rostropovich, gané el concurso Casals en Barcelona, y ahí empezó la carrera. Yo, es una cuestión de formación, es una cuestión de oportunidades, pero también es una cuestión de suerte, de encontrar la persona justa en el momento dado. Yo cuando tenía 17 años, que ya me pensaba que era el rey de Prusia, porque el nivel de los chelistas en aquel entonces en España era muy bajo, conocí en un concierto a Maurice Gendron, que estaba de público, y durante un año estuve tomando clases con él de violonchelo, y fue el momento justo que yo necesitaba para que me hicieran ver que todavía no sabía nada. Fue un año,
Bueno,
porque,
buen
pues,
encuentro.
por eso digo que son las
Que se
circunstancias que
dan un
también te
montón de
ayudan.
conjunciones, como que los astros tienen que alinearse muchas
Son
veces.
los astros, sí, seguro.
Luis, contame, ¿en qué repertorio te sentís más cómodo? ¿Tocando qué tipo de compositores?
No, mi repertorio siempre ha sido muy amplio. También tuve la suerte en Barcelona, a partir de los 18 años, de conocer a un compositor que ha sido y sigue siendo mi compositor de cabecera, digamos, Joan Guinjoan, un compositor catalán que falleció hace ahora 3 o 4 años. Y él tenía un grupo de música que se llamaba Diabolos y Música, un grupo instrumental con cuarteto de cuerda, piano, contrabajo, instrumentos de viento. Y yo me integré en este grupo desde muy joven y tocamos centenares de obras de estrenos de compositores españoles y también los grandes clásicos como el Noche Transfigurada de Schoenberg, la Sinfonía de Cámara también de Schoenberg. O sea que ahí tuve una formación de música contemporánea muy interesante y siempre durante toda la vida he tocado desde Bach hasta Dostoyevski,
Bueno, y ahora te estás
Xenakis y
presentando en Montreal el día miércoles 6, haciendo un repertorio que incluye obras de Dubois, de Debussy, de Casals. Contanos un poquito para terminar, ¿qué podemos esperar? Contanos un poco de este concierto.
bueno, es un repertorio que incluye Debussy, que es ya un clásico del repertorio violonchelístico, pero empezamos con 5 piezas que Pablo Casals escribió en Madrid de joven, cuando él estaba estudiando composición a Madrid. Casals se fue a Madrid a estudiar composición, no a estudiar violonchelo. Y hay 5 obras, 4 escritas por Casals entre los 17 y los 21 años. Y luego una quinta obra que él escribió cuando tenía ya 40, 41 años, que es ya más compleja, una obra muy cromática. Y estas obras, bueno, yo las toqué en Quebec hace 2 años, pero creo que en Montreal no se han tocado nunca. O sea que es una opción interesante. Es muy interesante porque se ve una evolución en la escritura de Casals y también se ve que si Casals se hubiese dedicado más a la composición, hubiese sido un compositor interesante. Luego una obra que es la primera vez que la voy a interpretar, una sonata de Théodore Dubois, que fue profesor de Fauré y que fue la sala Bourgeois que me preguntó si me interesaría tocarla, porque el concierto es repertorio finales del 19, principios del 20. Y es una obra interesante. Dubois fue un gran teórico, tiene un tratado de armonía muy famoso, pero la obra no es solo un tratado de armonía, es una obra interesante, muy musical, con unos temas preciosos, con un movimiento lento, tema y variaciones muy interesante, con un último movimiento basado en una música popular. Es una obra interesante. Y luego
Finalmente
terminamos.
Debussy.
Y luego Debussy, sí. Debussy, que es un clásico del repertorio para violonchelo, una sonata con un colorido impresionista fantástico, donde el violonchelo para la época utiliza unos medios sonoros muy poco habituales.
Bueno, así que te deseamos muchísima suerte en este concierto, que además como lo vas narrando, nos dan muchas más ganas de ir a verlo, de ir a escucharte. Así que bueno, les reitero, el concierto del violonchelista Luis Charret previsto en la Salle Bourget para el miércoles 6 a las 19:30. Muchas gracias, Luis, por tu tiempo. Sí, dinos.
Y bueno, recordar que voy a tocar con Sandra Mori al piano, que es una pianista quebecuás, que es la que acompaña desde hace muchos años mis clases de verano en la Academia de Oxford.
Perfecto. Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas estado esta mañana con nosotros.
A
Buen
vosotros.
concierto.
Ooh.
ahora comenzamos con las noticias de esta semana en América Latina.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que si no hay trato respetuoso hacia México y participan en la guerra sucia en su contra en medio del proceso electoral, no acudiría a la cumbre de líderes de América del Norte que está prevista para abril en Ciudad de Quebec.
López Obrador les pidió no hacer el juego a las fuerzas del conservadurismo que han emprendido una guerra sucia en su contra en plena coyuntura electoral.
Desde la estación Palenque del Tren Maya, donde el miércoles se realizó la rueda de prensa mañanera, el mandatario consideró que hay una estrategia de lobby a nivel internacional de parte de los conservadores mexicanos a fin de generar diferendos con los dos socios comerciales, por lo que llamó a los líderes de estas naciones a no atender esos intentos. Modérense, no se metan, señaló López Obrador.
Nuestra sección, la revista de la semana, analizará en más detalle este diferendo que surge entre los países de América del Norte.
Entre tanto, en Argentina, por decisión del presidente Javier Milei, el gobierno prohibirá el uso del lenguaje inclusivo y de la perspectiva de género en toda la administración pública.
Así lo anunció este miércoles el vocero de gobierno, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. No se va a poder utilizar la letra E, el signo arroba y la X comúnmente usada para no dar indicios de género y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos, explicó el funcionario del Gabinete Nacional.
El lenguaje que contempla a todos los sectores es el que utilizamos en la lengua castellana, es el español. No veo por qué haya que tener estructuras y no vamos a participar en un debate sobre eso, porque consideramos que las perspectivas de género se utilizaron también como negocio de la política, ahondó Adorni sobre la medida.
Un anuncio similar ya había hecho un poco antes el Ministerio de Defensa con Luis Petri al frente. La resolución del organismo indicaba las comunicaciones en el ámbito de la defensa nacional deben ser breves, claras y concisas, de acuerdo con lo que establecen los reglamentos militares correspondientes.
Se impone el uso correcto del idioma castellano, que es el que se ha utilizado para el encuadre y la guía de todos los reglamentos manuales y documentos de escritura y simbología tanto del ejército como aeronáuticos y navales, se agregaba en el comunicado.
Según la resolución firmada por Petri, en caso de que se utilicen términos como la E, como generale, coronele y soldade, se podrán recibir sanciones por infringir las normas.
Cabe recordar que la Real Academia de la Lengua Española en diversas ocasiones se ha referido al uso del lenguaje inclusivo, al que describe como, comillas, un conjunto de estrategias que tiene por objeto evitar el uso genérico del masculino gramatical, mecanismo firmemente asentado en la lengua y que no supone discriminación sexista alguno. Cierre comillas.
En este sentido, la entidad ha señalado que el uso de la letra E como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, pues el masculino gramatical ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género.
Entre tanto, en Chile, transcurrida más de una semana desde que durante la madrugada del miércoles 21 de febrero, cuatro desconocidos que fingieron ser un equipo de la policía sacaron a la fuerza y maniatado desde su departamento en Santiago al exteniente venezolano Ronald Ojeda Moreno, de 32 años, nada se sabía acerca de su paradero.
Según la ministra del Interior, Carolina Toa, hay avances en la investigación que son significativos, pero creo que no hay que calificarlos demasiados. Hay avances y hay que dejar a la Fiscalía trabajar. Las pesquisas fueron declaradas secretas por el tribunal y la Fiscalía a cargo, pero abundan las hipótesis en torno a lo que oficialmente se indaga como un posible secuestro.
Una de las hipótesis apunta a que se trataría de un rapto de connotaciones políticas ejecutado por agentes venezolanos, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que se habrían infiltrado clandestina e ilegalmente en Chile, una teoría que Caracas ha negado hasta con ironía por parte del diputado Diosdado Cabello.
Otra hipótesis apunta a que sería el crimen organizado el que estaría detrás de la desaparición, e incluso se especula acerca de un autosecuestro para salir del país e infiltrarse en Venezuela u otra nación.
Al momento de cierre de nuestra edición, el misterio en torno a la desaparición del exteniente Ojeda seguía sin resolución y con muchas especulaciones sobre los motivos y el destino del secuestrado.
Entre tanto, en Honduras, las nuevas revelaciones en torno al envolvimiento del expresidente Juan Orlando Hernández en el narcotráfico han continuado sacudiendo al país. Hernández se halla enfrentando un juicio en Nueva York, donde fue extraditado.
Mi socio, así se refería a el ex líder del temido cartel de los Cachiros, Davis Leonel Rivera Madariaga, cuando hablaba del entonces presidente de Honduras, según testificó este miércoles en la séptima jornada del juicio contra el ex mandatario en Nueva York.
Rivera continuó con el testimonio que comenzó el martes, en el que afirmó que pagó 250 mil dólares a una hermana de Hernández para apoyar la campaña presidencial. Ante las preguntas de la fiscalía, ofreció más detalles de sus actividades en el narcotráfico.
El testigo dijo que a inicios de 2014, poco después de que Hernández asumiera la presidencia, el cartel Los Valles estaba molesto con el nuevo mandatario porque supuestamente había recibido dinero del clan y no estaba atendiendo sus pedidos ni respondía a los llamados.
Rivera afirmó que Arnoldo Valle, uno de los mayores capos de la época, actualmente condenado por narcotráfico, le confirmó el enojo y le pidió ayuda para cometer un magnicidio.
El testigo aseguró que no tenía intenciones de hacerlo, en parte porque para ese entonces ya tenía un acuerdo de colaboración con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, por sus siglas en inglés, y agregó otra razón: no estaba en mi pensamiento matar a mi socio.
En otro orden de cosas, en Haití, Martine Moers, que resultó herida en el ataque en el que asesinaron a su esposo, el entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse, forma parte ahora de la lista de decenas de acusados tras 2 años de investigación.
Se le imputan los cargos de complicidad y asociación criminal, según un documento legal filtrado por un portal de noticias haitiano. Ni la ex primera dama ni su abogado han hecho comentarios sobre la acusación por el momento.
Moisés, en paradero desconocido, ha utilizado las redes sociales en los últimos días para denunciar detenciones injustas y lo que calificó como una persecución interminable.
Los últimos cargos se hicieron públicos el lunes cuando el portal de noticias haitiano Ahibo Post filtró la acusación y fueron presentados por Walter Wessel Voltaire, el quinto juez que encabeza la investigación del asesinato.
En el documento legal de 122 páginas, el magistrado expone las acusaciones a Martin Mois y otros 50 sospechosos. Sostiene que las declaraciones de la ex primera dama tras el asesinato de su marido estuvieron tan marcadas por contradicciones que dejan mucho que desear y la desacreditan.
Como prueba contra Martin Moes, el documento cita una declaración de Lionel Valbrun, que era secretario general en el Palacio Nacional de Haití cuando asesinaron al presidente. Según el secretario general, Martin Moes pasó 5 horas sacando un montón de cosas del palacio.
No está claro qué objeto supuestamente se llevó, pero la declaración sugiere que las acciones de la ex primera dama no respondían a intuición o casualidad, sino que tenía conocimiento previo de los acontecimientos que estaban por venir. Valbrun alega también que ese mismo día ella lo llamó y le dijo: Jovenel Moisés, no he hecho nada por nosotros como presidente.
Muy bien, y vamos ahora a un nuevo tema musical.
No más dicha que dolor hay en el mundo, más flores en la tierra que rosas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras, y es mucha más la luz que la oscuridad. Muchos más los que perdonan que aquellos que pretenden a todo condenar. La gente quiere más y se enamora y adora lo que es de mucho más amor que odio, más besos y caricias que mala voluntad. Los hombres tienen fe en la otra vida y luchan por el bien.
Ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
Ya sea por irse de la lengua o por no saber explicar lo que quiso decir, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, provocó esta semana una luz de declaraciones, desmentidos, críticas y advertencias.
Y dijo Macron, ahora no hay consenso para mandar tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, a la guerra de Ucrania. Pero no debemos excluir nada. Haremos todo lo posible para que Rusia no pueda ganar esta guerra. La derrota de Rusia, estamos convencidos, es indispensable para la seguridad y la estabilidad en Europa.
El Kremlin no tardó en advertir. En este caso, no debemos hablar de un posible, sino de un inevitable conflicto armado entre Rusia y la OTAN. Así lo entendemos y así deben entenderlo estos países y ser conscientes de sus consecuencias. ¿Se corresponde eso con sus intereses y sobre todo con los intereses de sus ciudadanos? Lanzó la pregunta el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov.
El canciller francés, Stéphane Séjour, intentó suavizar lo dicho por su presidente al precisar que los países de la Alianza Noratlántica pueden mandar tropas a Ucrania sin rebasar el umbral de la guerra, lo que significa, en su opinión, el compromiso de no participar en combates con el ejército ruso.
Esos soldados se ocuparían, por poner dos ejemplos, de desactivar campos minados o de aportar su experiencia en el área de la seguridad cibernética.
Su homólogo ruso, Sergei Lavrov, no se mordió la lengua. Me parece que aquellos, Macron y su canciller, que pronuncian incluso si solo lo pensaran este tipo de ideas, deben usar su cabeza para propuestas más sensatas y seguras para Europa.
El canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, se sumó al debate al precisar que su país y lo que presenta dentro de la OTAN y la Unión Europea no está considerando enviar sus tropas a los campos de batalla.
Y precisó, tuvimos en París una conversación muy útil y concluimos que los acuerdos que alcanzamos al comienzo también valen en el futuro. Por tanto, no mandaremos tropas. Los miembros de la OTAN no enviarán militares a territorio ucraniano.
Gran Bretaña, Italia, Finlandia, Suecia y República Checa, entre otros, se pronunciaron en términos similares y, en nombre de los miembros de la OTAN, su secretario general, Jens Stoltenberg, zanjó la polémica.
Entre tanto, en el conflicto entre Israel y Palestina, pese a persistentes rumores de que pronto se produciría una tregua, al momento de cierre de nuestra edición de hoy, nada concreto había y los ataques israelíes en Gaza continuaban causando nuevas muertes de civiles.
También el ejército israelí informó que su fuerza aérea atacó el lunes objetivos del grupo militante Hezbollah en las profundidades del Líbano, donde los residentes reportaron explosiones cerca de la ciudad nororiental de Baalbek.
Los ataques son de los más profundos en el Líbano desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás hace más de 4 meses. Se produjeron un día después de que el ministro de Defensa israelí, Yoav Galán, prometiera intensificar los ataques contra el Hezbollah en el Líbano, incluso si se alcanza un alto el fuego con Hamás en la Franja de Gaza.
Pero en Israel el conflicto ha agudizado otros problemas que afectan a la relación entre los ortodoxos y la mayoría laica del país.
Cientos de israelíes, apoyados por ex generales y oficiales de seguridad, protestaron el lunes en las proximidades de la Corte Suprema en Jerusalén para exigir que los estudiantes judíos ultraortodoxos, exentos del servicio militar obligatorio, acudan a sus filas el día en que se presentó en la Corte una moción al respecto.
En Israel, todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y deben participar en los esfuerzos para salvar y defender nuestro país, pero desafortunadamente hay un gran partido político que cree que quienes estudian la Biblia tienen el privilegio de no servir en el ejército, aseguró a la agencia EFE el ex jefe de los servicios de inteligencia exterior, Tamir Pardo.
La actual coalición del primer ministro Benjamín Netanyahu se mantiene gracias al apoyo vital de los judíos ultraortodoxos, Sh'as y Judaísmo Unido de la Torá, quienes ostentan el poder de hacer caer al gobierno si obligaran a los jóvenes que estudian la Biblia a alistarse.
A unos 30 metros de la concentración, una quincena de ultraortodoxos, rodeados de vallas y policías para evitar enfrentamientos, reivindicaban su derecho a permanecer excluidos del servicio militar obligatorio.
Entre tanto, en los Estados Unidos, luego de sus claras victorias en primarias de la semana pasada, Donald Trump sugirió que sus problemas judiciales hacen que los afroestadounidenses simpaticen con su candidatura.
A los negros les gusto porque les han hecho mucho daño y les han discriminado. Y de hecho, me ven como si me estuvieran discriminando a mí, dijo Trump.
Este comentario suscitó inmediatas voces de rechazo. Los demócratas también se escandalizaron debido al paralelismo entre los afroestadounidenses y la criminalidad.
Para las primarias, ahora la fecha más importante del calendario político es este martes 5 de marzo, cuando se celebra el famoso Supermartes.
Ese día, una quincena de estados, entre ellos Texas, California, Colorado y Virginia, acudirán a las urnas simultáneamente en una gran jornada electoral.
En teoría, las primarias podrían durar hasta julio, pero el equipo de Trump prevé una victoria a más tardar el 19 de marzo. Trump quiere proyectarse lo antes posible en su revancha contra Biden, el presidente demócrata que se presenta a la reelección, antes de verse sumergido por inculpaciones en serie que le obligarán a alternar los mítines con los juzgados. Su primer juicio penal comienza el 25 de marzo.
Y ahora sí, vamos a un nuevo segmento musical.
No quiero que cambies, tienes que perdonarme. Son solo palabras.
Y ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
Brian Mulroney, que como 18º primer ministro de Canadá, dirigió el país durante un período tumultuoso en asuntos nacionales y mundiales, pero que dejó el cargo con una gran impopularidad, falleció este jueves. Tenía 84 años.
Su hija, Caroline Mulroney, compartió la noticia el mismo jueves por la tarde en las redes sociales. En nombre de mi madre y de nuestra familia, anunciamos con gran tristeza el fallecimiento de mi padre, el muy honorable Brian Mulroney, 18º primer ministro de Canadá. Murió en paz, rodeado de su familia, dijo en X, antes Twitter. El más polémico y significativo acto de este primer ministro conservador fue la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.
El primer ministro Justin Trudeau se mostró desolado por el fallecimiento de Mulroney. Nunca dejó de trabajar por los canadienses y siempre trató de hacer de este país un lugar aún mejor al que llamar hogar. Nunca olvidaré las ideas que compartió conmigo a lo largo de los años. Era generoso, incansable e increíblemente apasionado, dijo en un comunicado en X.
El líder conservador Pierre Poilievre dijo que Mulroney era uno de los más grandes estadistas de la historia de Canadá. Siempre le estaré agradecido por sus cándidos consejos y su generosa tutoría para conmigo personalmente. Todos los canadienses están agradecidos por su inmenso sacrificio y el legado duradero que nos deja a todos, dijo Poilievre en un comunicado en X.
El gobierno liberal, por otro lado, presentó este jueves su legislación sobre el seguro farmacéutico, posiblemente la mayor ampliación de la asistencia de salud financiada con fondos públicos en Canadá en décadas.
Dado que Canadá es el único país del mundo con un sistema sanitario universal que no tiene cobertura universal de medicamentos, la medida acercaría a Canadá un poco más a la paridad con otros países similares.
Desde el informe de la Comisión Hall de 1964, múltiples estudios han recomendado que Canadá pasara a la cobertura farmacéutica universal.
El informe del juez Emmett Hall pedía que los gobiernos federal y provinciales colaboraran para cubrir el elevado coste de muchos de los nuevos medicamentos que salvan vidas, mantienen la vida y previenen enfermedades y que los canadienses tenían dificultades para costearse.
Sin embargo, dos provincias con gobiernos derechistas han anunciado desde ya que no serán parte del programa federal, Alberta y Quebec.
En otro orden de cosas, el gobierno federal va a volver a imponer algunos requisitos de visado a los ciudadanos mexicanos que visiten Canadá, según informaron fuentes gubernamentales de alto nivel a Radio Canadá y CBS News.
El premier de Quebec, François Legault, ha estado pidiendo insistentemente al gobierno federal que haga más para frenar la afluencia de solicitantes de asilo a su provincia. La semana pasada dijo que Ottawa debería volver a exigir visado a los viajeros mexicanos.
La posibilidad de entrar en Canadá desde México sin visado explica, sin duda, parte de la afluencia de solicitantes de asilo, escribió Legault en una carta al primer ministro Justin Trudeau.
Más de 25.000 mexicanos solicitaron asilo en Canadá el año pasado, lo que convierte a México en la principal fuente de solicitudes de asilo, según las estadísticas de la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá. El número de solicitantes de asilo pendientes presentadas por mexicanos ante la Junta asciende actualmente a más de 28.000.
El gobierno estadounidense también ha pedido a Ottawa que restablezca la obligación de visado para frenar el fuerte aumento de los cruces ilegales de Canadá a Estados Unidos.
Entre tanto, en nuestra provincia, el jueves por la tarde, la Corte de Apelaciones de Quebec confirmó en su totalidad la controvertida ley de laicismo de la provincia en un fallo sobre las impugnaciones a la constitucionalidad de la ley.
La sentencia, muy esperada, consta de 290 páginas y anula una excepción anterior dictada por el juez de la Corte Superior, Marc-André Blanchard, que permitía a las escuelas inglesas emplear a profesores que llevaran símbolos religiosos, como la cabeza cubierta, en el trabajo.
En noviembre de 2022, un grupo de jueces de la Corte de Apelaciones escuchó los argumentos de los grupos de defensa de las libertades civiles que impugnaban la ley, así como los del gobierno.
El gobierno del premier François Legault había apelado la decisión de la Corte Superior dictada en abril del 2021, que mantenía la mayor parte de la ley, pero hacía una excepción para las escuelas inglesas.
En un resumen de su decisión del jueves, los jueces del Tribunal de Apelación, Manon Savard, Yves-Marie Morissette y Marie-France Bitche, dijeron que la ley no va en contra de los principios no escritos de la Constitución, ni de la arquitectura constitucional, ni de ninguna ley o principio anterior a la Confederación que tenga valor constitucional.
La ley de laicidad en vigor desde junio del 2019 impide a varios funcionarios, entre ellos profesores y policías, llevar símbolos religiosos mientras trabajan.
Varios grupos habían impugnado la constitucionalidad de la ley. La Asociación Canadiense de Libertades Civiles y el Consejo Nacional de Musulmanes Canadienses fueron algunos de los que argumentaron que la Ley 21 discrimina por motivos religiosos. Hace un año y medio, un grupo de jueces examinó el caso ante el Tribunal de Apelación. En aquel momento, los jueces insinuaron que el caso dependía de si la ley discriminaba de forma desproporcionada a las mujeres musulmanas que llevaban hijab.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Hoy cuando me desperté, no la encontré a mi mujer. Se habrá ofendido conmigo, pues yo no le daba de comer.
Se fue, qué suerte que se fue, que no vuelva más. Se fue, se fue, se fue, qué suerte que se fue, que no vuelva más.
Un hombre no debe, no, llorar por una mujer, porque mientras uno llora, ella se busca otro querer. ¡Hey!
Se fue, se fue, se fue, qué suerte que se fue, que no vuelva más. Se fue, se fue, se fue, qué suerte que se fue, que no vuelva más. Qué suerte que se fue, que no vuelva más. Se fue, se fue, se fue. Qué suerte que se fue, que no vuelva más.
No lloro porque se fue, por mí que no vuelva más. Una mujer pretenciosa muy poco tiempo puede durar.
Se fue, se fue, se fue. Qué suerte que se fue, que no vuelva más. Se fue, se fue, se fue.
Qué suerte que se fue, que no vuelva más.
Thank you.
lista de la semana. América del Norte, un vecindario también tenso. Una inusitada intervención del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador este miércoles ha hecho recordar que los tres países de la América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México, no constituyen el remanso de armonía y buena vecindad que algunos pudieran creer. López Obrador fue particularmente duro esta semana cuando amenazó con no asistir a la cumbre de América del Norte, que debe tener lugar en 2 meses más en Ciudad de Quebec, si es que no se ponía atajo a una serie de acciones provenientes principalmente de Estados Unidos, pero algunas también desde Canadá, que afectan negativamente las relaciones con México. Algunas de esas acciones que afectan especialmente las relaciones de México con Estados Unidos han tocado de manera directa al propio presidente mexicano. Esto por las acusaciones carentes de todo fundamento que vincularían al mandatario mexicano con un presunto financiamiento de parte del narcotráfico cuando lanzó su partido político, el Movimiento para la Regeneración Nacional, Morena. Debe tenerse presente que este año México vive un proceso electoral que para el gobierno del izquierdista López Obrador es de gran importancia. El mandatario llega al final de su periodo con un alto índice de aprobación y espera, legítimamente, que las políticas que ha puesto en marcha su gobierno puedan continuar a través de un nuevo gobierno de Morena, esta vez presidido por su candidata, Claudia Sheinbaum. Las fuerzas de derecha, en cambio, carentes de mejores argumentos, han intentado atacar a la figura misma de López Obrador, fundador y líder de Morena, y de esa manera intentar dañar las perspectivas electorales de la candidata Sheinbaum. En medio de esto han surgido eventualidades a nivel continental norteamericano que estarían siendo utilizadas contra el gobierno de López Obrador y su movimiento. A las acusaciones de financiamiento del narcotráfico, originadas en medios de Estados Unidos pero desmentidas por funcionarios del mismo país, se han agregado las amenazas de mayores restricciones migratorias por parte de Estados Unidos. Incluso se habla hasta de cierre de la frontera. Esto porque el gobierno de Joe Biden trata de contrarrestar la campaña anti-inmigración levantada con cierto éxito por parte de Donald Trump y el Partido Republicano. También se suma a esto maniobras de algunos sectores derechistas del propio México, que actuando contra su propio país han estado levantando ese rumor de que Estados Unidos y probablemente Canadá también pondrían aranceles al acero mexicano. Estamos notando que los conservadores de México andan haciendo lo que se conoce en el ámbito comercial como lobby en Estados Unidos y Canadá, internacionalistas, politólogos, economistas del conservadurismo de México, señaló López Obrador este miércoles. El mandatario mexicano también mencionó el intento de Canadá de establecer visas a mexicanos, eso ya lo ha hecho efectivamente este jueves, bajo la sospecha que la ola de solicitudes de refugio a su nación por parte de mexicanos esté vinculada con el crimen organizado. Por cierto, los vínculos especialmente comerciales entre los tres países de la América del Norte no siempre han marchado sobre rieles. Aquí mismo en Canadá se ha denunciado cómo el acuerdo de libre comercio ha afectado ciertas industrias, por ejemplo. También debe olvidarse, o que no debe tampoco olvidarse, más bien dicho, que en la administración de Trump, cuando se negoció un nuevo tratado, Estados Unidos puso enorme presión para obtener mejores beneficios. Con un probable retorno de Trump a la Casa Blanca, es posible que se reanuden las presiones para, de alguna manera, Estados Unidos pueda obtener mayores beneficios entonces en un nuevo o en un acuerdo renegociado, esta vez bajo el nuevo gobierno. El mandatario entonces, por cierto, estos vínculos, como señalamos, siempre han tenido ciertas tensiones. Sin embargo, en particular, tanto en materia arancelaria como migratoria, Canadá más bien se ha alineado con Estados Unidos, lo que ha hecho saltar las alarmas en México. Aparte de las materias propiamente comerciales, está también el complejo tema migratorio, que, de ganar Trump, promete crear aún mayores tensiones entre México y Estados Unidos. Además, como lo dejó insinuado López Obrador, está el hecho de ser este un año electoral en México, y parece que tanto Estados Unidos como Canadá estarían de manera indirecta favoreciendo las posibilidades de triunfo de la candidata de la derecha. De ahí las cautas pero firmes palabras del mandatario mexicano. Comillas, aprovecho para decirle al primer ministro Trudeau y al presidente Biden, con todo respeto, que se entienda las circunstancias que se vive en México, en donde se está llevando a cabo una transformación y hay un grupo reaccionario de los corruptos que se sentían los dueños de México, que llevaron a la decadencia de México, que quieren regresar por sus fueros y, como tienen mucho dinero, se valen de todo. Cierre comillas. Y a lo cual agregó su conclusión, comillas, si no hay trato respetuoso, no participo en la cumbre, cierre comillas. The Weekly Review. North America, a neighborhood not without tensions. An unusual intervention by Mexican President Andrés Manuel López Obrador on Wednesday brought to mind that the three North American countries, Canada, the United States, and Mexico, are not the haven or harm of harmony and good neighborliness that some might believe. López Obrador was particularly harsh this week when he threatened not to attend the North American summit due to take place in 2 more months in Quebec City if a series of actions, coming mainly from the United States, but some also from Canada, that negatively affect relations with Mexico were not stopped. Some of these actions that especially affect Mexico's relations with the United States have directly affected the Mexican president himself. This is due to the unfounded accusations linking the Mexican president to alleged financing from drug trafficking when he launched his political party, the Movement for National Regeneration, Morena. It should be kept in mind that this year Mexico is going through an electoral process that is of great importance for the government of the leftist President López Obrador. The president reaches the end of his term with a high approval rating and hopes, legitimately, that the policies implemented by his government can continue through a new Morena government, this time presided by his candidate, Claudia Sheinbaum. The right-wing forces, on the other hand, lacking better arguments, have tried to attack the very figure of López Obrador, founder and leader of Morena, and in that way try to damage the electoral prospects of candidate Sheinbaum. In the midst of this, eventualities have arisen at the North American continental level that are being used against the government of López Obrador and his movement. To the accusation of drug trafficking financing originated in the U.S. media but denied by U.S. officials have been added the threats of greater immigration restrictions by the United States, and there is even talk of closing the border. This is because of the government of Joe Biden is trying to counteract the anti-immigration campaign raised by some success by Donald Trump and the Republican Party. Also adding to this are maneuvers by some right-wing sectors in Mexico itself that, acting against their own country, have been raising the rumor that the United States, and probably Canada as well, will put tariffs on Mexican steel. We are noticing that Mexico's conservatives are doing what is known in the trade arena as lobbying in the United States and Canada. Internationalists, political scientists, economists from Mexico's conservatism, said López Obrador on Wednesday. The Mexican president also mentioned Canada's attempt to establish visa for Mexicans under the suspicion that the way of refugee application to this nation by Mexicans is linked to organized crime. This measure has already been implemented by Canada this Thursday. Indeed, especially commercial ties between the three North American countries have not always run smoothly. Right here in Canada, it has been denounced
how the free trade agreement has affected certain industries, for example. Nor should it be forgotten that during the Trump administration, when a new treaty was negotiated, the United States put enormous pressure for better benefits with the probable return of Trump to the White House. This is most likely that there will be more pressure for the United States to obtain even more benefits. In this regard, not only Mexico should be concerned, but also Canada. However, particularly on tariffs and immigration issues, Canada has aligned itself with the United States, which has set off alarm bells in Mexico. Apart from trade issues, there is also the complex immigration issue that, should Trump win, promises to create even greater tensions between Mexico and the United States. In addition, as López Obrador hinted, there is the fact that this is an election year in Mexico, and it seems that both the United States and Canada will be indirectly favoring the chances of victory of the right-wing candidate, hence the cautious but firm words of the Mexican president. Quote, "I take this opportunity to tell Prime Minister Trudeau and President Biden, with all due respect, to understand the circumstances of in Mexico, where a transformation is taking place and there is a reactionary group of the corrupt who felt they were the owners of Mexico, who led the Mexico's decadence, who want to return to their own terms. As they have a lot of money, they make use of everything," unquote. And to which he added his conclusion, quote, "If there is no respectful treatment, I will not participate in the summit," unquote. Good day.
América desde el cielo, montes, valles y desiertos, selva, mar, inmensidad. Somos un montón de locos cuerdos que soñamos aún despiertos, no dejamos de esperar. Si uno mira América desde lejos, si la tapo con un dedo, no me dejo de asombrar. Somos manojitos de locura, de esperanza, de ternura, que quisiéramos juntar. Yo lo quiero ver, lo quiero creer, que la unidad no sea solo un sueño. Ay, América, América, junto con mis hijos quiero verte renacer. Con mi gente en un mismo amanecer, toda América, nuestra América. Desde el suelo, soledad, tristeza, miedo, la mentira y la verdad. Tantos enredados hacia abajo, cuando solo en un abrazo nos hacemos unidad. Y si uno mira América desde adentro, si es amor lo que yo siento, tu destino realiza. América, India, sabia de chamanes, sabia de la Pachamama, a vos te quiero llamar. Esto puede ser, yo lo quiero hacer, para que la paz no sea solo un sueño. Ay, América, América, junto con mis hijos quiero verte renacer, junto con mi gente en un mismo amanecer. Toda América, nuestra América, 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 antes de dejarte quiero verte florecer. Somos la esperanza que no deja de creer en América, una América nueva.
En el fichero de hoy, 3 de marzo del 2024, tenemos en nuestra sección eventos velada artística a beneficio de damnificados por incendios forestales en la región de Valparaíso, Chile. Esto es hoy domingo 3 de marzo de 13 a 17 horas en el 3440 de la calle Fleury Este en Montreal Norte.
Donaciones en dinero solamente, también habrá una subasta silenciosa. Se contará con la presencia de los artistas Surcalén, Soraya Benítez, Marie Codet, Mansel Ruiz, Los Chamos y otros, además de lecturas de poemas con Yolanda Duque, exhibiciones de obras de Sergio Gutiérrez y otros artistas.
Los fondos que se recauden irán a beneficio de la Junta de Vecinos de La Tirana 1, sector El Olivar, en la región de Valparaíso.
En materia de publicaciones, las ediciones en francés e inglés del libro Presencia Chilena en la Belle Provence se hallan a la venta en la librería de la Universidad de Montreal en el 3200 Jean Brian, en la librería Bertrand en el 430 Saint-Jean en el Viejo Montreal, en el internet en la cadena Renombre, en librería Argos en el 1841 A Saint-Catherine Oeste. El precio es de $10 más impuesto.
Y el tiempo para hoy, según la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá, es nublado, con una temperatura máxima de 10 grados. Para esta noche, nublado, con una mínima de 5 grados.
Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tienen alguna información que desean difundir en el fichero latino, comuníquese con nosotros a Latin Time, a nuestra dirección electrónica, laplaza.info@gmail.com.
O también pueden enviarnos un mensaje en Facebook, vaya a www.facebook.com/tiempolatino.latintime y de paso denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook.
Y Tiempo Latino es escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del internet. Entre al sitio de CKUT en la siguiente dirección: www.ckut.ca.
Y usted puede también acceder a nuestro programa en cualquier otro horario simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado y presionando Latin Time.
Y esto ha sido todo por hoy. Tiempo Latino fue una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time was a Latin American Communications Workshop production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team today.
En la animación.
Sergio Martínez.
Daniel Lara. Y Rommel Cajavilca en la técnica y en la selección musical. Tiempo Latino estará de regreso el próximo domingo a las 9 de la mañana en CKUT 90.3 FM.
Latin Time will return next Sunday at 9 a.m. on CKUT 90.3 FM.
Manténgase en la sintonía de CKUT a continuación de International Radio Report.
Stay tuned to CKUT next, the International Radio Report.
This is George Zeller of Cleveland. Listen to the International Radio Report every Sunday morning at 10:30 on CKUT 90.3 FM in Montreal.
Welcome, everyone, to the International Radio Report. It is Sunday, March the 3rd, 2024, here in the city of Montreal. My name's Sheldon, here with Jill. We thank you for tuning in to our program. We're here every week with 30 minutes of news and information from the world of radio. You can reach us by email, radioreport@yahoo.com. Our show is live streaming and archived at ckut.ca. That is the website of CKUT Radio here in Montreal. Our Facebook group, International Radio Report, we have a new member this week from Norway. His name is Torlik, and we thank him for tuning into the program and joining the Facebook group from Norway. We have 957 members. We invite you to go and join the group as well. You can find us on Facebook, International Radio Report.